finales de los 90, década del 2000. Primero porque sale en primera persona, que eso ya vamos a estar hablando más adelante, pero después porque en el 2003 sale para PlayStation 2 un juego llamado Shin Megami Tensei 3 Nocturne.
Entonces tenés, por ejemplo, en Persona 3, si mal no recuerdo, las personas serán representadas como parte de seres en la mitología griega.
Pero hay otros juegos que se metieron en el mercado, continuando con el espíritu del RPG clásico, desde lo estético y también desde la jugabilidad.
Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
Hola a todos. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia. Encima empieza con la mejor canción.
De nada.
Con la mejor música. todo gracias a vos. Pero sí, bienvenidos a un nuevo Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop en general, de animación, series, películas, videojuegos. Hemos hablado de tecnología, hablamos un poco de todo.
No sé qué estás hablando, Jess.
Vos estás solamente bailando y nada más. Como
sabes, esto será el programa.
Claro, este va a ser todo el programa, chicos, así que espero que hayan venido listos para bailar y nada más y pasarnos clips de ustedes bailando, porque es todo lo que vamos a hacer durante todo el programa. No, el episodio de Nerdipedia de hoy está dedicado a Persona. Como sabrán, el corte de música fue tremendo.
Fue abrupto.
Entonces dije Persona y fue, claro, yo dije, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Dijo, demasiada música por hoy.
Está para ir en una moto, tipo, sí. La carretera a toda sí. velocidad. Ay, sí. Ese es el mood.
Pero bueno, vamos a hablar de Persona con motivo al lanzamiento de Persona 5 Táctica, la cual está siendo muy bien rankeado, le está yendo muy bien. Se lanza ahora el 17, si mal no recuerdo. Así que tenemos una nueva entrada dentro del universo de Persona. No es un mainline, pero es un juego más. Todavía falta para el mainline. Todavía no sabemos cuándo se viene Persona 6. Sabemos que se viene Persona 3 Reload, que es la remake de Persona 3, uno de los más populares dentro de la franquicia, que es una franquicia bastante particular. Siempre hablamos de videojuegos japoneses, especialmente los JRPG japoneses tienen un par de... Capaz es el único género, no decís juegos de acción japoneses, juegos de aventura acción japoneses, decís solamente JRPGs. O RPG japoneses, porque tienen un par de características que son bastante distintivas y que los separa de los RPGs occidentales, pero tipo por millas. Y una de las cosas, por ejemplo, es la grandiosa música que recién escuchamos. No suele haber tantos ejemplos, y no me tiren Witcher 3 y no me tiren esas cosas. Skyrim, sí, muy buena música. No es lo mismo, chicos. No es el mismo estilo, no son tan cool, no son tan geniales. No hay es jazz. Como que los juegos japoneses son los chicos cool del colegio.
Sí.
Y los otros son los que tratan de serlo. Pero bueno, para hablar de Persona, JRPGs y toda esa magia, estoy acompañada del señor Nicolás Rábago. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Y vos, Charlotte, el día de tu cumpleaños?
Muy bien, muy contenta. Cumpleaños, me pueden decir feliz cumpleaños en
¡feliz
el chat!
¡Cumple!
Como regalo de cumpleaños pueden invitar a todos sus amigos, a sus familiares, a la abuela.
Abuela, mira esto, no preguntes.
Le ponen el celular con Persona y me vienen a decir feliz cumpleaños y desearme que tenga un buen año, que lo necesito. Y si me quieren mandar regalos también, no les voy a pasar la dirección de acá porque si no se quedan con los regalos. Pero bueno, ¿cuál es tu relación con Persona? En realidad yo creo que vos, o sea, es como que juegos japoneses es Nintendo. No sé si alguna vez te metiste mucho en los JRPGs hasta que llegó Xenoblade a tu vida.
No, siempre jugué muchos JRPG en general, pero justo Persona es una franquicia que no jugué mucho. Ya lo jugaba en la época de Play 2, los había probado, no me habían gustado, era mucho más chico, tendría 14 años.
Cuando se llamaban Shin Megami Tensei.
Sí, bueno, claro, mucho Shin Megami Tensei, mucho Persona también, pero no, nunca me terminaron de enganchar. Y bueno, después vivir el fenómeno de Persona 5 también medio de afuera. Ver, ¿no?, todo lo que generó a nivel cultural, pero no lo pude jugar mucho.
Pero el amor por los JRPGs te lo trajo Xenoblade.
Sí, no sé, depende de qué consideremos JRPG también.
Pokémon es un JRPG.
Bueno.
Pokémon Zelda es un JRPG.
Lo vamos a discutir después.
Pero, es un gran pero.
Sí, Xenoblade por ahí fue el... el que me trajo de vuelta, digamos.
Souls, todos los juegos de Souls son obviamente JRPGs,
pero por ahí estilo clásico por turnos.
Es como lo que nos está pasando a los Game Awards. No son indies, pero se sienten indies.
Pero son indies, claro, y son indies, pero no son indies.
Claro. Sí. JRPGs fueron unos adelantados porque, bueno, todo lo que es la saga Souls, como dijimos, Zelda, Pokémon, muchos juegos que son JRPGs, capaz no estiraron tanto las normas.
Sí, no son puro y duro.
Claro, exactamente. Pero bueno, también me acompaña para hablar de esto alguien que sí sé que es ultra fan.
No sé si ultra, pero me metí hace no tanto tiempo.
No, pero de los JRPGs.
De los JRPG, mi vida, por eso. JRPG, los mato a todos ustedes con tal de un RPG por año.
Por eso, lo sé. Así que
sí, hola, a lunes. Romy, como quieran. Feliz cumpleaños.
Gracias.
Sí, estás muy linda.
Bueno, gracias.
Tenés un muy lindo maquillaje. No sé si llega a apreciar tu violeta de tus ojos.
El violeta de mis ojos no sé si se llega a apreciar. Me quería pintar mejor, pero no llegué.
No, estás excelente. Pero bueno, importa. Ahora te haces juego también con el fondo azul y rosa. Sí, los RPG son mi género favorito, sobre todo el subgénero japonés. Es como que ahí, cuando por primera vez jugué un RPG japonés en la Play 1, fue como... me arruiné la vida, tal vez no debería haber hecho eso, y mi vida se arruinó por completo después. Sí, terminó siendo arruinada por completo, pero es lo que me hizo estar acá sentada, así que tampoco es tan malo.
¿Para vos qué es lo que hace que un JRPG sea tan especial?
Para mí son muchas cosas, tiene mucho de la impronta japonesa, de la narrativa propia japonesa, que es muy, muy diferencial a la occidental, que tiene algo muy particular, los personajes, el estilo estético que maneja, esa cercanía siempre con el anime, con la mezcla entre la fantasía y la crítica social mezclada de por medio, el uso del cyberpunk, el steampunk, no sé, creo que son muchas cosas que...
¡Ay, no puedo terminar de enumerar!
¡No, lloraba!
Eso me gusta mucho.
La ropa,
la música,
las armas, los enemigos, los malos que siempre están medio desnudos por algún motivo. Sí. Hay algo ahí.
Y que están todos buenos.
Eso es un elemento muy importante de los RPG japoneses. Están todos y todas buenos. Hasta el que parece un animal está buenísimo.
Ese es muy Romy, ese comentario.
Ese es muy yo. Hasta el que parece un...
Torgal.
Burro. Torgal toda. Toda, por supuesto.
Sobre todo cuando se convierte.
Cuando se convirtió y yo lo vi en stream.
Dijiste, wow.
Torgal, pásame tu número de teléfono. Totalmente.
No, te estás prendiendo fuego sola. Sí. Pero bueno, nada. Después de este momento de sincericidio de Romina, vamos a decir que esta es una serie que empezó en el 96. Uh-huh. Y es un spin-off, en realidad, de otra, digamos, de una de las de los nombres de la casa, por así decir, que es Shin Megami Tensei o Megami Tensei, y en realidad es el nombre de la franquicia, que es un clásico que nació en el 87 a la par de Final Fantasy. Y lo menciono porque Final Fantasy y Persona llegaron a un momento en el que salió Persona 5 y salió Final Fantasy 15 el mismo año y dijeron, acá hay un impostor. Y fue parte de la discusión.
Tipo, ¿quién de ustedes es el verdadero?
Tal cual. Entonces son dos series que crecieron a la par, siempre Persona a la sombra de un Final Fantasy, y hoy no sé qué tan a la sombra está. Pero bueno, para hablar un poco de todo eso nos tenemos que remontar a los orígenes y hablar de un poco de la compañía, del estudio que le dio nacimiento a Persona, que es Atlus, que es el padre grande de RPGs. O madre,
padre de
no
grandes
sé,
RPGs,
padre,
sí.
Madre, ma padre.
Ma padre, lo dejamos Xadres. Lo ponen con X, es el inclusivo de padres, Xadres. Sí, no sé si se pronunciará de alguna forma, pero bueno, no vamos a dejarlo así. Sí, Atlus es un estudio que, como muchos estudios en Japón, nacen a mediados de la década de los 80, puntualmente después de lo que es todo el... Voy a tener mucha tos este episodio porque estoy medio resfriadete, pero...
No contagies.
No, por favor. Nacen después de...
Si caemos muertas, ya saben
a quién
es el culpable.
A quién buscar.
En mi cumpleaños.
No. En tu cumpleaños encima, sí. Bueno, basta de hacerme sentir mal.
Bueno, basta.
Bueno, ya está. No, nace después de todo lo que es el éxito de Super Mario Bros., el fenómeno de los videojuegos, la globalización en cierto punto de esta nueva etapa moderna de los videojuegos. Japón tiene
la primera época dorada de los videojuegos japoneses.
Sí, y Japón tiene muchos estudios que empiezan a desarrollar, como que ven el negocio, ¿no? Ven que hay algo ahí. Atlus es uno de esos estudios que, como no podía ser de otra forma, decide un poco arrancar desarrollando RPGs, ¿no? Porque uh-huh. era un poco lo que también estaba en auge en Japón.
Recordemos que un año antes, en el 86, había salido Dragon Quest, que fue un éxito absoluto. Sí. Ahí es que empezó realmente la ola de JRPGs en Japón y le siguió en el 87 juntos, bueno, con Shin Megami Tensei y Final Fantasy.
Justamente en el 87 empieza esta franquicia, que es la franquicia insignia de Atlus, por lo menos, bueno, ahora, hoy por hoy, quizás es más popular Persona en general, pero empieza con Megami Tensei, puntualmente Digital Devil Story. Megami Tensei es el primer juego de 1987, uh-huh. que tiene una particularidad. Este juego sale de un libro con el mismo nombre, uh-huh. que ellos lo intentan adaptar, y tienen dos ideas para adaptarlo, diferentes. Entonces lo que hacen es hacer dos juegos completamente diferentes de cómo adaptarlo. Uno tenía mucho más que ver con los RPG tipo Zelda, que era como combate más en tiempo real, por así decirlo. Y el otro era full JRPG, más de lo que era Final Fantasy y Dragon Quest, con combate por turnos y con mecánicas de este estilo. Buscan un publisher diferente para cada uno de estos juegos. Por un lado, Telenet Japón lo publica el primero para MSX, el que era más parecido a Zelda. Y Namco, que ya era una distribuidora mucho más grande, le publica el JRPG para Family, para uh-huh. NES. El último es el que tiene un éxito rotundo, digamos, sobre todo en Japón, y tiene como varias particularidades, que es lo que hace que sea diferente a los Final Fantasy y a los Dragon Quest, que tienen que ver con, primero, un sistema de negociación con los demonios, que era como muy innovador para la época, y también que tenía mucha influencia de Wizard y juegos más occidentales por ahí. Entonces, uh-huh. si bien tiene toda la esencia japonesa y todo el lore y uh-huh. todo es recontra japonés, era como diferente a lo extremadamente japonés que eran Dragon Quest y Final Fantasy. Entonces, como que un poco se beneficia de eso y termina siendo bastante diferente.
Sí, lo dijimos en otros momentos cuando hablamos de los JRPGs con Romy, pero recuerden que las raíces de los uh-huh. RPGs en general son Wizardly, como dijo Nico, y Ultima. Sí. Entonces, los juegos japoneses se dicen que salieron más de Ultima. Por eso es que Nico estaba diciendo lo de Wizardly, que es en realidad donde salieron los RPGs.
Sí, y todo desarrollador japonés dice que su primer juego fue Ultima, o su juego favorito es Ultima. Así que
juegos con super impacto que generaron lo que generaron. Puntualmente, Namco, que fue el exitoso de los dos publishers que le publicaron este juego a Atlus, le dicen de hacer una secuela a este juego, que la terminan haciendo para 1991. A la secuela no le va bien directamente, y Namco medio como que se desprende. Dice, che, querés la licencia, te la vendo, tipo, quédate la voz.
Las segundas partes japonesas siempre son duras.
Siempre son duras, nunca terminan funcionando. Así que desde 1991 Atlus se queda con la IP uh-huh. de Megami Tensei propia. Uh-huh. Y lo que hace ahí es abrir una oficina en California. Ellos eran de Tokio, Japón. Se abren una oficina en California porque veían que su juego, al tener este componente como un poquito más occidental, como que podía ser un JRPG que podía trascender, ¿no? Pegar a todo el mundo. En una época en que los JRPG no eran lo que son hoy, que están súper abiertos, que de pronto uh-huh. te traen un Live Alive y es un éxito tremendo, en esa época no se veía así. Entonces crean esta oficina en California y ese mismo año sacan un juego que le va muy bien en Super Nintendo, que se llama Shin Megami Tensei, que es la franquicia icónica de este estudio. Ya tiene todos los elementos, digamos, clásicos que analizamos ahora de los Shin Megami Tensei puntualmente. Uh-huh. Esto, el tema de la negociación con los demonios, es lo que más quizás se diferencia con otro JRPG, porque es muy, muy icónico como lo puede hacer. Tiene también partes en primera persona, tiene partes en tercera persona, tiene combate por turnos. Es como un mix de bastantes cosas.
Todos los juegos, el juego.
Todos los juegos, el juego. Un poco eso caracteriza a Shin Megami Tensei. Puntualmente, Atlus tiene una explosión muy grande en lo que es finales de los 90, década del 2000. Primero porque sale en primera persona, que eso ya vamos a estar hablando más adelante. Pero después porque en el 2003 sale para PlayStation 2 un juego llamado Shin Megami Tensei 3 Nocturne, que es un exitazo a nivel global tremendo. Uh-huh. En PlayStation 2, uno de los JRPG que mejor le va en PlayStation 2, después uh-huh. de, obviamente, los títulos grandes como Final Fantasy.
Final Fantasy 10.
Sí.
Y 12.
Así que esto se convierte, digamos, en un antes y un después para el estudio. Y medio que, a raíz de este juego que le va tan bien, todo empieza a girar un poco alrededor de Shin Megami Tensei y Persona, que iba a ser un spin-off y después se termina como más desprendiendo de eso. De hecho, en lo que va de la década del 2000, a Persona le empieza a ir mejor, a Shin Megami Tensei le empieza a ir un poquito peor, y termina pasando que medio le venden Shin Megami Tensei a Nintendo como exclusividad, que al día de hoy sigue teniendo deals. De hecho, Shin Megami Tensei 5 salió exclusivo de manera uh-huh. temporal para Nintendo Switch, y Persona termina siendo como el JRPG abierto, digamos, uh-huh. que sacan en todas las consolas y en las consolas de última generación. Atlus es una empresa que en el 2006 la compra Takara Tomy, que no sé si la conocen, pero es una empresa que hace juguetes, que se conoce mucho por hacer los juguetes de Pokémon, por ejemplo. La funde mal Takara Tomy.
Termina de chocar la Ferrari, así, tipo, ¡auta!
Choca la Ferrari mal, la funde mal. En 2010 se la compra Index Holding, la funde por dos. Digamos, le va mal. No necesariamente porque a los juegos le vaya mal, sino porque...
La manejan mal, punto.
La manejan mal, económicamente le terminó yendo mal. De hecho, entre el 2010, que la compra Index Holding, hasta el 2013 no existe Atlus. Digamos, se llama la empresa, se llamaba Index Holdings y deja de tener el nombre legal de Atlus.
Al menos queda un poco más justificado disfrazado, porque eso fue también toda la era del declive de los juegos japoneses en general.
En general,
como
sí.
Como la época oscura que tuvieron y que hace unos años está en revival, por suerte.
Sí, el momento...
Y hoy en día, de hecho, es lo más popular. Los mejores juegos de los últimos años. O sea, piensa en Elden Ring.
Sí, es el japoneses. Momento. Hagamos Resident Evil 6. Sí.
Piensa en las nominaciones de. No, bueno, basta.
Ese año, es ese momento, claro.
Pensé que ahora decía. No, por eso te dije, no,
dije,
para.
No,
esos
basta.
Años
es,
son.
El remake de, o sea, el remake del 5, sí, te lo sí. recontraré, entiendo, es el más vendido de la franquicia, sí, pero el 6 no volvemos más.
Estoy muy a favor de que se olviden de que existe, ¿entendés?
Sí, completamente. Pero bueno, época oscura para los juegos japoneses y Atlus, en consecuencia de esto, también está teniendo como estas disoluciones, compras, recompras, hasta que en 2013 finalmente se da la compra definitiva, que es que cae Sega y dice, Sega. Yo quiero a este estudio, con la musiquita tan clásica y linda.
Cayó el amigo rápido azul con anillos en los bolsillos y le dijo, ¿cuánto querés? Y le tiró todos los diamantes, el anillo.
Toda la pasta,
Mario, exactamente. Mario, te falló, yo no te voy a...
Venite al lado del Erizo, Rey. Campaña Erizo. Pero no, bueno, no mucho más que decir ahí de Atlus. Es un estudio que esto, que se reconoce más que nada por los JRPG, sobre todo. Es una empresa que se ha dedicado prácticamente toda su vida, si bien publicó juegos de otro estilo, en lo que es desarrollo, puntualmente siempre se dedicó al JRPG con Shin Megami Tensei, y después del 2013 con Sega atrás y con todo su presupuesto en generar lo que es el monstruo y el fenómeno de Persona 5 y Persona en general.
Pensé que ibas a nombrar, no, pensé Paso que ibas a hablar de cosas, por ejemplo, de estaba esperando el momento Catherine.
No.
Oh, Catherine Footbody. Sí.
Claro.
También.
Dije, se viene el turbio, el juego turbio. Por eso fue como que...
Juego incomprendido el Catherine. Yo no lo pude probar.
Yo lo
probar.
Banco.
Yo lo banco.
Sí. A mí me encanta Catherine.
Yo el Catherine tengo un tema, lo vi mucho pero no lo jugué. Todavía, lo tengo ahí en la galería de Steam, inclusive. Lo vi en muchos streams y siempre lo tengo ahí. Bueno, te voy
es
a jugar.
Muy divertido.
Es muy divertido.
Bueno, es un Catherine caminó para que Persona 5 pudiera correr.
Sí, totalmente.
No sé si iría
Hay mucha opinión alrededor de eso.
No sé si iría tan lejos, pero yo empecé, de hecho, a jugar Catherine porque el protagonista físicamente, en personalidad nada que ver, pero físicamente me hacía acordar a Spike Spiegel.
Sí, bueno, sí, un poco.
Pero sí, Catherine es buenísimo. Si lo pueden jugar, jueguenlo.
Juego bizarro, si los hay, eso es Catherine Football.
Pero funciona. Es como muchas cosas japonesas que son en Occidente. Sí, o sea, te das cuenta de que no son creadas en Occidente.
Sí, es mucho de la característica de lo que tiene Atlus en general, que son juegos muy japoneses que a la vez se venden muy bien en el mercado occidental, que tienen algunas cositas occidentales, pero son juegos pura y exclusivamente japoneses. Es como los Yakuza. Son juegos que son muy japoneses, más allá de la temática.
Les costó igual llegar a los Yakuza también.
Sí, les costó un montón llegar al otro.
Es el resultado, en gran parte, de un montón de cosas, entre ellas ser un estado laico. Pero, o sea, de no ser un país con bases o raíces en el catolicismo. Pero bueno, eso es motivo de otro episodio en el que hablaremos. Pero un poco lo hablamos también cuando hablamos, por ejemplo, de anime de terror o de animación japonesa y por qué se diferencia tanto. Es todo dentro de la misma bolsa. Pero bueno, de Persona, como dijimos, es una serie que empezó en el 96, y voy a leer los nombres porque me los suelo acordar, pero no siempre, que es obra de Kouji Okada, de Kazuma Kaneko, que en japonés me diría es Kazuma.
Pero
una vez me pasó en japonés.
Pero ¿sí? te cayó la policía.
Me dijeron, ¿a dónde vas? Y le dije, al Sanzenin. Un japonés me preguntó. Y me dijo, y se me quedó mirando y me dijo, Sanzenin. Y
es como, hermano.
Qué específico. Decime Messi y te voy a decir Messi. Pero.
A ver, pronunciame la doble R.
Claro.
Después de ese momento de pica, como dijo Nico,
por un soy segundo, yo. Sí.
Sí. El de Bigote Barba.
De Shin Megami nació Persona, es un spin-off, está basado en Shin Megami Tensei If, que era un juego que tenía un setting más colegial. Entonces le fue bastante bien y dijeron, ¿y si hacemos un spin-off, una serie aparte que sea de estudiantes principalmente? Porque es de lo que es Persona, tiene al, sus protagonistas son todos, iba a decir niños, no son niños, son adolescentes o jóvenes adultos, vamos a decirlo así.
Traumados.
Traumados. Bueno, pero ¿no éramos todos jóvenes adultos traumados?
Sí, obviamente.
Porque esa es, de hecho, la raíz.
Que te hasta hace 5 minutos lo era y lo sigo siendo.
Pero justamente eso es importante porque es la base del éxito y es también lo que hicieron, como lo que usaron o lo que ellos eligieron basar todo lo que es Persona. Si bien cada persona toca temas diferentes, ellos decidieron quedarse con el tema de adolescentes y jóvenes adultos porque piensan que es un momento muy transformativo de la vida de cada uno, donde todo es nuevo, puedes experimentar nuevas cosas. Y al mismo tiempo tenés muchos temas para resolver, muchas experiencias tanto positivas como negativas. Entonces, por un lado decían, podemos hacer un juego de lo que sea, de absolutamente lo que sea que se nos ocurra. Uh-huh. Te puedo meter lo más raro del mundo, que lo vamos a poner como que están experimentando.
Están probando cosas.
Están probando cosas y no va a ser medio raro. O sea, lo vamos a dejar como que sería diferente si fueran adultos. Y por otro lado, aprovechan para tocar cosas por las que creo que muchos pasamos. No me gusta generalizar y decir todos pasamos, pero personas se diferencia de otros juegos por tratar temas bastante complejos como la depresión, suicidio, grooming, prostitución, violaciones. También gran parte de sus controversias vienen por ese lado. Hay unos temas que no lo trató del todo bien, inclusive su última entrada, lo que es Persona 5, no trató del todo bien lo que son las relaciones LGTB, que eso es algo que se ve en Japón en general. Capaz en lo que es animación está mucho mejor tratado, pero también por eso, imagínense que, y no vamos a spoilear, pero de hecho Final Fantasy XVI tiene la primera relación LGTB entre los protagonistas y que esté bien representada.
Que fuimos spoileados por eso, porque lo prohibieron en un país particular.
En Arabia Saudita.
No me acordaba si era Arabia Saudita o en qué región era, que lo prohibieron por justamente tener esa relación. Y como desde Square Enix dijeron que no lo iban a censurar, no lo iban a modificar, no se habilitó la venta del físico en Arabia Saudita.
Que de hecho es importantísimo y es central.
Sí, y ahí nos spoileamos.
Lloré en esa parte, chicos.
Nos spoileamos todos y jugamos a la adivinanza de ver quiénes eran.
Sí, tal cual. Yo nunca le pegué hasta que llegó el momento.
Sí.
Pero bueno, no vamos a spoiler, vamos a decir que Persona, más allá de las temáticas, que ya vamos a volver a hablar de eso, que trata, que están, para mí es por lo menos lo que más me gusta de Persona, junto con su música, es un juego, es un RPG, como decíamos, un RPG clásico. Cuando decimos un JRPG clásico, estamos hablando siempre de juegos por turno. No había empezado así, el primero era una grilla, o sea, era por turnos, pero con una grilla, un poco más parecido. O sea, guardemos las distancias, ¿no? Iba a decir un poco más parecido a Táctica, pero, o sea, a lo que voy es que era, o sea, Táctica, 5 Táctica también tenés una grilla por la cual te vas a poder mover. Es más parecido a un RTS. Eso solamente se mantuvo durante el primero. Y después, a partir del segundo, ya todos los personajes tenían una mayor libertad para moverse en el campo de batalla, como sucede ahora. Pero lo que sí se mantiene es que es un ataque por turnos, tenés diferentes ataques para lanzar, para atacar a los enemigos, y otra de las particularidades es el uso de las personas, que le da nombre a la serie, ¿no? Porque el tema principal, más allá de todos los traumas, más allá del suicidio, más allá de la depresión de la que habla esta franquicia, también habla mucho de cómo nosotros ponemos de frente a la sociedad una persona que no somos nosotros. O sea, cómo tenemos esta temática de llevar una doble vida por diferentes razones, ya sea porque no nos sentimos cómodos para expresarnos de cierta forma o porque guardamos algún tipo de secreto. Eso es una trama que se mantiene en todos los juegos de Persona, siempre cambiándole cuál es la razón real detrás por la cual estos personajes llevan una doble vida. Y las personas son básicamente un reflejo de su mundo interior, de su psiquis. Entonces tenés, por ejemplo, en Persona 3, si mal no recuerdo, las personas eran representadas como parte de seres de la mitología griega. El 4 era con seres de la mitología japonesa y el 5 están basados en, justamente siguiendo esta temática de Phantom Thieves, ¿qué sería en castellano? Los ladrones fantasmagóricos.
Sí, los ladrones fantasmas.
Sí, sí, los ladrones fantasmas. Esto
Phantom Thieves. No hay una traducción linda.
Están, o sea, están representados artísticamente como lo que serían criminales históricos y ficcionales famosos. O sea, esa es la inspiración.
El chorro fantasma.
El chorro fantasma. Tal cual, muy bien, Lu. Tal cual. Buen disco.
Sería un buen nombre, muy buen disco.
Debe haber.
Sí, quiero creer.
Debe haber. Si no, saltamos y agarramos, sacamos un álbum con covers de Persona que sea el chorro fantasma.
El chorro fantasma.
Para covers de Persona medio cumbia y se llama el chorro fantasma. Por eso, ¿ves? Me volví millonaria, chicos. Nos volvimos millonarios, chicos. Somos.
Por favor.
Bueno,
ahora a Lu le vamos a tener que dar un poco de regalías, pero.
Yo no soy música, pero acá tenemos un montón de músicos. Vos, Coca, Noxy, ya también canta, todo. Ya
está, chicos. Nuevo álbum, El Chorro Fantasma. Espero que lo estén viendo. Vean la visión, vaya, malditos nerds. Siguiendo. Reenfocando la conversación. Y el otro foco que tienen todos los juegos de Persona es esto de relacionarse. O sea, vos como protagonista sos siempre un protagonista silencioso. Es una figura muy clásica, sobre todo los JRPGs, para ayudarte a que te relaciones mejor con el personaje. Es lo mismo que le pasa o similar. No me vengan a decir que Link habla, por el amor de Dios, no tiene voice acting. Ya sé, no me vengan a explicar lo que ya sé, que ya lo hicieron por Twitter. Pero todos los protagonistas siempre son la imagen del protagonista silencioso, que es cool al mismo tiempo, y eso nadie se lo va a quitar porque es realmente así. Joker es capaz uno de los protagonistas con más estilos que hay en el universo entero, lo amamos, y es muy cool.
Estoy esperando que sea mayor de edad.
No
Romina. Pará. Al lunes.
Y bueno, pero está
bien. Robacunes.
Y bueno, estoy esperando.
Desde que empezó a decir todos los RPGs están buenísimos, yo dije que no lo diga.
Lo va a decir.
Sí. Ya cuando dijo los que tienen forma de animal están re buenos, dije, uy, esto va a terminar mal.
Sí, pero no esperaba, estoy esperando a que crezca. Pero más allá de eso.
Más divertido. El podcast.
Sí, obvio, por supuesto. Es que... estas personas las usan, como dijimos, para luchar. Generalmente es que tienen que o tirar o romper cartas de tarot o sacarse la máscara y terminan materializando a estas personas que, como decía antes, lo que tiene de particularidad es que uno como protagonista va haciendo relaciones con diferentes personajes que lo rodean, y a medida que vos más te relacionás con esas personas, físicas, con otros personajes.
Es el problema que de hablar en castellano que se llamen persona, porque vas a hablar de personas y personas y personas hay.
Claro.
Usted me entiende.
Mientras más te relacionas con otros personajes, las personas de esos personajes, ahí está, van a crecer en nivel. Entonces, cuando vayas en un combate, o sea, es la forma de levelear. En vez de, qué sé yo, cuando vas en Final Fantasy, en cualquier combate que te levelea a los otros personajes de tu party, acá leveleas no peleando, sino relacionándote.
Una especie de como que creas también la sinergia entre los personajes mediante eso.
Exactamente. Es bastante original, no hay muchos otros juegos que vayan por ese lado, pero el clásico es ganes experiencia justamente por medio del combate, pero también te habla mucho del foco de Persona que está en lo humano por sobre lo que es el sistema de pelea.
Y también esta idea de mezclar mucho más lo que es la temática del gameplay junto con la narrativa, que a veces pasa mucho, sobre todo, bueno, en cualquier tipo de juego, pero en un RPG clásico por turnos, el juego, el combate, tiene una particularidad que después está la historia, la narrativa, que no tienen nada que ver entre sí. A ver, Final Fantasy VII es el gran ejemplo. Usás materia y la materia podía... Cloud tenía una espada gigante, pero si querés lo haces mago, que es un moné, nada más, invocaciones y...
Sí, desde 12 en realidad, a partir de 12 lo diferenció. Sí, porque, o sea, que podías agarrar y diferenciar a tus party para que cada uno tenga su lugar. Pero igual en 7 tenías con Aeris.
Con Aeris, más que nada, había algunos que tenían como una particularidad más marcada.
Había otra healer, como
claro, ella. Y sobre todo por los límites. Pero Final Fantasy tuvo como varias vueltas, pero el RPG clásico trata de mantener lo que es el rol, el job del personaje, pero Persona lo lleva más allá porque no solamente es el rol del personaje mezclado con la narrativa, sino que también el vínculo que generas y demás. Entonces es como que le da esa vueltita de rosca a la jugabilidad. A mí me gusta mucho eso de los Persona. También es medio tedioso porque tenés que hacerte amigo de uno para levelear si te gusta.
Pero es divertido.
Pero sí, es divertidísimo. Pero si vos justo no te gusta esa persona, pero te gusta el persona de esa persona.
No.
Bueno. ¿Cuántas veces puedo decir persona? Es un problema porque vos querés que ese personaje tenga más level, pero
¿quién
no
te cae
mal? No, el personaje me caen todos bien. Digo, es un problema si
no te gusta. Estaba esperando a
Yo
ver.
Yo supe que me cae. Se iba.
Polémico.
Jess le pegaba el micrófono y polémico. Se iba.
No, esperaba, me decías Ruigi ahí decía,
no, bueno, no, Ruigi, no, nada, ¿quién le cae mal?
No sé, estaba pensando en la misión en la que te vas tipo con la maid, pero...
No me acuerdo.
Bueno, no importa.
Pero... esto va a ser un camino de la nostalgia.
Es muy bueno, si no jugaron Persona, vayan a jugarlo, tiene historias que están muy buenas, habla de temas muy duros, eso ténganlo en cuenta, sobre todo si son temas que creen ustedes que los pueden afectar, porque lo tratan bastante sin tapujo,
sí.
Sobre todo Persona 5.
Persona 5 arranca directamente con una situación de un intento de suicidio por una, de una chica, de una...
por abusos.
Compañera de colegio, por abuso, un abuso sexual dentro de el contexto del colegio mismo, en sus superiores. Entonces, son temas que son muy sensibles. Algunos están mejor tratados que otros, como dijo Jess. Hay algunos que decís, che, podrían haber tenido un poco más de tacto acá, pero a la vez también lo tratan desde una mirada muy japonesa, donde son temas que no se suelen hablar en Japón, que pasa muchísimo, pero los recordamos, porque siempre que hablamos, cuando hablamos, por ejemplo, incluso de Rurouni Kenshin, es siempre la temática recurrente, la pornografía infantil, la posesión de pornografía infantil no estaba penada hasta el 2011. O sea, hay ciertas cosas en Japón donde hay una sociedad que está muy avanzada en algunos términos y en otros tienen una cuestión muy extraña, un vínculo muy raro, donde han tenido un vínculo muy liberal con la sexualidad y después, por diversos motivos que daría para otra nerdipedia, han pegado otra vuelta donde hay ciertas cosas que se normalizaron demasiado. Por ejemplo, los trenes tienen que tener vagones separados porque hay mucho acoso sexual a las mujeres en los vagones y no se
igual,
hace nada.
Igual, ¿sabes qué? Se suben igual.
Se suben igual. Lo vi el otro día en un video, un extranjero
igual.
Un extranjero subiéndose a un vagón.
No, igual japoneses también, ¿eh?
Japoneses, o sea, también.
Yo entraba al vagón de mujeres, pero, y habían tipos y los miraba como...
¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Pero digo, encima el extranjero estaba filmando, por eso era el extra, estaba haciendo contenido, se ha servido. Pero bueno, pasa mucho y son tópicos muy sensibles para la sociedad en general y para Japón también. Por eso se tratan con esa crudeza, porque creo que no hay tacto para tratarlos porque no hay una costumbre tampoco de hacerlo.
Pero bueno, de nuevo, como dije al principio, para cuando empezamos esto, la realidad es que el rey de los RPGs y más allá del amor que le tengo siempre fue Final Fantasy. Llegó 2016, tuvimos en septiembre Persona 5, la rompió cuando salió, todos decían que era el mejor RPG o el mejor JRPG en años, uno de los mejores realmente en el podio absoluto. En noviembre salió Final Fantasy XV, que empezó a diferenciarse, a hacer esa línea que ahora la vemos mucho. Voy a ignorar a Romina Vencía, es mi cumpleaños, Romina.
Es tu cumpleaños, qué degenerada.
Es mi cumpleaños, debería haber venido con la remera de 15. Pero fue cuando empezó justamente a separarse Final Fantasy, a alejarse, a tratar de evolucionar a lo que es ahora 16, a un juego que deja de lado el combate por turnos, que ya lo había dejado de lado hacía 25 años, chicos, no entremos en esa discusión. Pero diferenciarse de forma más tajante, de forma definitiva, no ya tan tímida, de lo que es el combate por turno y los elementos más tradicionales de los JRPG para evolucionar después, siendo una franquicia que tiene 36, 37 años y lo necesita. Entonces en ese momento dijeron, ok, si Final Fantasy, que es el icónico, se está yendo básicamente de los JRPG o de la concepción más clásica, tengo que empezar a mirar otros juegos más como Persona, que siguen con ese espíritu, y es algo bueno, ¿no? Es algo positivo, es parte de la variedad que tenemos, por suerte, para todos los que nos gustan los RPGs. Estamos esperando todavía Persona 6. Ahí en el chat decían, ahora sale nueva Persona, ¿no? El que es táctico, sale Persona 5 Táctica esta semana. Le está yendo muy bien, de nuevo, recordemos que es parte de un spin-off más dentro de lo que es Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers.
Strikers es el Musou.
¿Y
qué más?
5 Táctica, ¿no había uno musical? No, eso era Persona 4 Golden.
Sí, en 4 Golden creo. No, creo que no hay uno musical de Persona 5.
Siempre hay una musical de Persona 5. Pero ya va a haber. Y ahora, dentro de unos meses también sale la remake de Persona 3. Persona 3
Reload. ¿En enero o en febrero era?
Lucas me banca en el chat diciéndome que tiene uno de música.
Ay, yo no me lo acordaba ese. No, siempre hay uno. Igual, a ver.
Siempre hay uno de música.
De Persona hay mucho también, porque también muchas cosas que salieron en Japón y que acá ni las vimos. Y hay cosa. Hay serie de, si nunca había. Bueno,
lo que tiene de lindo es que si les gusta Japón, sí. Si fueron a Japón, especialmente lo van a poder apreciar más. Pero si sueñan con ir a Japón, todos los settings de personas están basados en Japón. Realmente van a ver lugares, locaciones, un poco como pasa con Yakuza. Van a ver locaciones que después cuando vayan en Japón son iguales. Así que es parte de la mística y de la magia de decir, uy, acá es donde pasó tal o cual escena. Así que eso es bastante cute. Pero bueno, volviendo al tema, estamos en un momento de evolución del género de JRPG.
Sí, el JRPG, o medio que hubo también una discusión justo cuando se lanzó Final Fantasy XVI, fue, y también de parte de un poquito arrastrando también Elden Ring, esta discusión de si decirles JRPG a este subgénero o decir simplemente que es un RPG japonés, porque durante muchos años se usó el término JRPG como medio despectivo para hablar de los RPGs japoneses. Entonces, desde Japón hay una lectura diferencial de los desarrolladores, de decir, bueno, no nos gusta que nos digan que somos JRPG como que fuésemos un género menor. Queremos
por
que ser
muchos claro. años se trató como anime, como decía Yoshida, sí. como hacen anime.
Bueno,
hacen anime.
No fue Yoshida el que dijo, sí. esto es un RPG. Sí. Tipo, no le digan sí. fue con el Japón.
Claro,
tipo,
exactamente.
Como... Él no lo dijo de mala onda, él lo dijo y tiene razón. Yo hago un juego de acción, yo hago un juego de acción aventura, hago un juego de terror, hago un RPG. Sí, no, o sea, yo no digo voy a hacer un JRPG porque yo soy japonés. Es como sí. que yo diga, voy a hacer un RPG argentino.
Sí. No. Y también estuvo esta charla con Miyazaki, justamente la tuvo por Elden Ring. ¿Cuántos Miyazakis que tenemos? Sí. Hablado
todos fabulosos.
Justamente se habló también de esto con Elden Ring por la idea de que, bueno, tratemos de no tener el concepto que se trató durante muchos años de ciertas revistas y editoriales occidentales, hablando del JRPG como un género menor, que solamente se dedicaban a hacer cosas parecidas a anime, personaje de ojos saltones, malo, bueno, y no mucho más, y tratando de... Y
medio provocativo,
y tratando de viste...
Con adolescentes.
Siempre hay adolescentes, además, o poca ropa, qué sé yo, es como que tratando de ponerlo al género en un lugar menos enaltecido que otros y diferenciándolo como infantilizándolo, porque también a la animación japonesa ya no tanto, porque sigue pasando, pero ya casi que no se volvió, junto con ciertas animaciones también con Disney y Pixar, algunas han quedado en esta cuestión medio infantilizada desde el público, no desde la propuesta en sí.
Es un momento de reconversión, ¿no?
Sí.
De resignificación en realidad.
Sí. Y con el anime también pasó lo mismo. Ya no se tiene esa mirada infantilizada de la animación. Los RPG japoneses habían caído en ese lugar también. Por suerte hoy en día ya no. Y creo que también se discutió muchísimo esto con el lanzamiento de Final Fantasy XVI. ¿Qué está pasando en la actualidad de los RPGs japoneses? Varias cosas. Lo decía Jess, el tema de, por ejemplo, las sagas más importantes, las sagas más longevas, que ya son 35 años, donde hay que innovar y siempre fueron innovando, se alejaron bastante del género por turnos. Le pasó a Final Fantasy VII Remake, que es el mayor ejemplo, donde cómo continuamos un juego que es puro y exclusivamente clásico de por turnos, llevarlo a la actualidad sin perder esa esencia que enamoró a los jugadores, pero llevándolo a un público nuevo. Y si lo hacemos puramente acción, vas a perder el 90% de la gente que lo quería jugar. Porque si vos vas a jugar un juego que salió en el 97 y la continuación sale en el 2020. Tengo el problema de la pandemia, que no me acuerdo.
Abril del 2020,
que va a salir antes, en marzo, y se atrasó unos...
3 de marzo iba a salir y se atrasó 14, un mes.
Sí, 14 de abril, ahora fue.
No me acuerdo el día exacto de salir. Algo. Sé que me acuerdo de la fecha original. No sé por qué me quedó la original y no la reprogramación. Era 3 de marzo, por eso se rumoreaba que River iba a salir a primera semana de marzo.
Yo tiré mis fichas ahí. Yo tiré mis fichas a marzo. Yo dije que salía las primeras
claro,
días de marzo.
Eso,
igual dije, no, mentira, dije como 19 de marzo.
Mira, pero dijimos, fecha. Va a ser en marzo, va a ser igual que Remake, va a ser la fecha original de Remake, porque lo atrasaron, porque no les quedó otra. Y dijeron 29 de febrero.
Pero no, lo mandaron.
¿El día del cumpleaños? No, un día después del día del cumpleaños de Joaco.
Un día después y además año bisiesto. La hicieron re bien.
Feliz cumpleaños para Joaco.
Sí.
Wow.
Le mandamos un saludo a Joaquín Freire.
Un besito a Joaquín Freire, que va a ser una lucha a ver a quién de los dos lo reseña. Paco,
de los tres.
¡Uy!
¡Dejó afuera!
No sabía que ibas a querer reseñarlo.
¿Y por Final Fantasy? Estuve con Reunion.
Sí.
Y 16.
Con Reunion todo yo también. Y 16, no. Yo
siempre
no.
somos.
Sí, por eso, pero una cosa es la reseña escrita.
Bueno, la reseña escrita siempre es Joaquín.
Por eso, Joaquín, te invito a pelear por la reseña escrita acá.
Duelo a muerte con cuchillos.
Si querés acá. Entre los tres, duelo a muerte
con cuchillos.
Y vemos quién se queda con.
Perfecto. Estoy totalmente dispuesta a hacerlo. Fue Final Fantasy VII Remake fue uno de los grandes ejemplos de tratar de mezclar esta idea, de continuar con la idea del juego por turno, lo clásico, lo más oriental, por así decirlo, pero tratando de actualizarlo de alguna manera para que puedan entrar nuevos usuarios que se vean atraídos por la saga, haciendo la continuación de un juego del 97. No podemos cambiar al 100%. Yo creo que es un híbrido súper interesante, que muchas personas entraron a jugar Final Fantasy por primera vez gracias a 7 Remake, que me parece una de las mejores opciones. Y después, por ejemplo, tenemos el ejemplo de 16, que optó por un camino mucho más adelante, yéndose mucho más a la acción, tratando de ir a un action RPG, no como un Diablo ni nada por el estilo, pero llevando y tratando
más parecido
de buscar,
a Witcher.
Más parecido a The Witcher, tratando de buscar la idea de que no nos quedemos en el juego por turno y llevémoslo a algo mucho más actualizado, por esta idea de que también el RPG japonés clásico tiene esa particularidad de que es por turnos. Es algo que lo va a diferenciar siempre, es la idea de un juego por turnos, de combate por turnos. Entonces 16 también con esta idea de que tiene Square Enix de masificar su público y de llevarlo a otros continentes, que ya la tiene, pero bien, viste que a veces uno siempre quiere ir un poco sí. más.
Lo que pasa es que los juegos por turnos generalmente son muy asiáticos. Al público japonés le gusta mucho el juego por turno, sí. No se sienten muy cómodos los que son de acción.
Exacto, entonces esa idea de que, bueno, si yo ya tengo mi mercado japonés asentado, donde yo tengo una fidelidad hacia mi empresa y hacia mi contenido y mi producto, voy a tratar de buscar en otros lugares, otros rincones, cómo poder llegar a esas personas. También lo fue la estrategia de que sea un juego que esté pensado desde el inglés y con una localización particularmente en inglés, incluso con las voces de manera original y no una traducción. También con la idea, la temática, mucho más oscuro, más orientado a cosas
más occidental.
Más occidental a contenidos como Game of Thrones, donde la gente puede decir, uy, sí. Che, acá hay una fantasía medieval oscura, me gusta, me interesa, y no tener esa connotación de anime, que no es malo que se aleje, pero sí habla de esta estigmatización que hubo durante muchos años, que fue muy fuerte y quedó muy marcada para algunos desarrolladores japoneses, de tratar de meterse en el mercado yendo por otro camino. Pero hay otros juegos que se metieron en el mercado continuando con el espíritu del RPG clásico, desde lo estético y también desde la jugabilidad. Sobre todo viene pasando mucho en lo que son lanzamientos independientes, que se retoma mucho la idea de lo retro en muchos aspectos, y en el género del RPG japonés es de los que más pega siempre para lanzar juegos independientes. Hay tres cosas que van a salir de juegos independientes: un roguelike, uno que mezcle roguelike con roguelite y con juego de cartas, sí. Y un RPG. Siempre.
Son el ABC de la industria independiente, sí.
Y el que te mezcla RPG con roguelike y con cartas, te va a meter un Metroidvania también y va a ser un GOTY.
Igual es porque estamos últimamente en una época en la que los roguelites son muy valorados, o la discusión obviamente de los Souls.
Sí, seguimos, a ver, ya está en picada, no es el momento Hades, donde el roguelike, todos queremos hacer un roguelike, pero todavía venimos arrastrando un poquito de eso. Ahora están un poco más
de moda el plataformero. En el que quieren sufrir. Sí. Todos los jugadores quieren pasarlo un poquito mal.
A mí me gustan mucho los juegos donde morir es el aprendizaje. Y yo valoro que salgan saliendo roguelikes y roguelites a morir. Pero bueno, en el mundo de lo que tiene que ver con juego independiente, también el RPG japonés es lo que más estuvo viendo en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, tenemos nominado a Sea of Stars como uno de los juegos no del año, porque había muchas cosas bastante interesantes de por medio y por eso no llegó, pero estaba mejor entre indie. Las opciones. Pero mejor indie está, entre otros, pero bueno. Viste cuando decís, si no salían, si había tres juegos menos que no salían este año,
estaba
nominado. Sí, tranquilamente. De la gente justamente de The Messenger, otro juegazo que si nunca lo jugaron, recomendable.
Sí, Sabotage.
Y Sabotage, no está, no me acordaba, gracias.
De nada.
Sea of Stars es una muy buena opción de y un muy, muy buen ejemplo de esta idea de que el RPG clásico todavía tiene muchísimo para contar, y es una muy buena opción para un montón de desarrolladores que les ha gustado a lo largo del tiempo y que también sigue gustándole a la gente la idea de que si las grandes franquicias se van por otros caminos, excepto Persona, que siempre trata de innovar dentro de la cuestión de por turnos y su impronta más clásica, los desarrolladores más nuevos tratan de apelar a la nostalgia, y la gente tiene una recepción muy buena de esto. El público y la crítica recibe muy bien este tipo de juegos.
Igual volvemos a lo mismo. ¿Sea of Stars es un JRPG?
No.
Por eso.
Porque no es.
Porque no está hecho por un estudio japonés.
Exactamente, no está hecho por un estudio japonés, por más que tenga un montón de desarrolladores
porque
y de
está basado en Chrono Cross.
Sí. pero tiene la impronta. Después sí hay JRPGs que sí son JRPG, que por ejemplo vamos a hablar de Octopath Traveler 2 o de Triangle Strategy, Live Alive, que fue un relanzamiento.
Estuve con Toquilla ahí.
Estuviste con
el loco Toquita.
Un copado, dijiste.
Un copado bárbaro.
A vos te encantó Live Alive.
Live Alive para mí es un juegazo, pero también pasa lo mismo. O sea, incluso se vendió medio con ese lema de que es un JRPG no convencional, porque tiene muy poco de combate por turnos y al mismo tiempo tiene como mucho intento de hacer cinemáticas. Hasta en eso, como no es muy clásico, digamos.
Es que los más clásicos son Octo y Triangle.
Sí.
Y The Square, ¿no?
The Square. Acá lo dice Sergio en el chat. Star Ocean. Star Ocean también es un gran ejemplo de juegos que siguen manteniendo la impronta clásica. Hace poquito salió el Star Ocean, no me acuerdo el nombre porque lo tengo para jugar, pero
Octo
ya...
Octo 2 es increíble.
Octo 2 es una locura.
Salió este año y también quedó muy tapado.
Salió en febrero.
Uno de
encima.
Los mejores JRPGs que
existen.
Chainicles también, del año pasado. Juego que salió...
Este año.
¿Este año?
Enero. Sí, fue mi primer juego reseñado del año.
Yo para mí era de
diciembre. Este año salió Forspoken.
Salió Forspoken en enero.
Juegazo. Como Redfall.
Salió.
Como Redfall y One in Dead. Los tres gotis.
Me encanta que a nada le nomine Forspoken, pero ni siquiera... si hubiese un peor juego del año...
Ni siquiera, para que no figure.
Ni siquiera, olvidado por completo. Pero bueno... Pasan esas dos cosas en el mundo de la actualidad de los JRPGs. Hay empresas que tratan de continuar con algún legado, desde lo estético, más que nada el pixel art o el HD 2D que está usando Square Enix siempre en sus videojuegos, y tratar de mantenerlo lo más clásico posible, y si no, franquicias grandes que buscan innovar en alejarse un poco del mote de JRPG por lo que ellos consideran es un estigma fuerte. ¿Me parece bien o me parece mal? No, me parece que las dos opciones es increíble porque nos da a nosotros un abanico de opciones y versatilidad muy grande, y que los juegos independientes también sigan apostando a sacar este tipo de contenidos, sean o no japoneses, se sigan inspirando.
También es sano que haya una evolución.
Es sana que haya una evolución, es sano que también se pueda evolucionar sobre lo mismo porque los...
¿En qué nivel evoluciona?
Iba a decir un chiste de Pokémon, pero no me salió ninguno. No me salió ninguna palabra.
Bastante Pokémon, ¿no? O sea, sí, Pokémon.
Pokémon es una gran invención.
Pero es algo a lo que le está costando. O sea,
súper cansancio.
Un millón de, claro. Y, ¿sí? Y que los mismos fans están como, bueno, tiene que evolucionar, tiene que cambiar.
Lo celebrado que fue Legends Arceus, sin ser un juego que vos decís. O sea, la verdad, a mí Legends Arceus me gustó. Creo que tiene un montón de fallas, pero teniendo todas esas fallas, se celebró mucho por cómo intenta un poco evolucionar y despegarse de lo clásico que cada vez están... peor.
Y también está el momento de debate, si lo quieren. Legend of Zelda arranca como un RPG pura y exclusivamente clásico en su inicio, lo hemos hablado ya antes, evoluciona de maneras diferentes, no se queda en el combate por turno, sino que va por una cuestión mucho más dinámica. Hoy en día Tears of the Kingdom sigue siendo un RPG japonés.
Sí, pero también vos podés ver esa evolución. O sea, yo no siento que en Zelda esté eso mismo que en Pokémon, de decir, me estás dando siempre lo mismo, que fue lo que se convirtió en la queja de Pokémon, que siempre era la
para
mierda.
Nada.
Claro, entonces con Zelda
Miyamoto.
Pobre Aonuma siempre se lo deja en el camino. De hecho, hoy en día tampoco ya no es el director, es el productor, y todos seguimos pensando en Miyagod, que es su cumpleaños, es el cumpleaños.
Eso para
es que para Japón ya es mañana.
Ah, entonces no es su cumpleaños.
Porque es el 16. Es su cumpleaños.
No nos quieras engañar.
Su familia le dijo feliz cumpleaños. No
se levanta.
La familia ya le dijo feliz cumpleaños a Miyamoto.
Aparte se levanta todos los miércoles a las 4 y media de la mañana para escuchar Nerdipedia. Así que un saludo para Miyamoto.
Feliz cumpleaños a Miyamoto-san.
Escriba en el chat que salude hoy.
Que nos diga Ohayo Saimas. Mina-san. Tan llovio me de todo.
Yo no sé más palabras. Yo le voy a decir arigato gozaimasu.
Pero bueno, le deseamos un feliz cumpleaños a Miyamoto y con eso vamos a
cerrando. Jueguen RPG japoneses, hay muchas opciones. Hay algo más de acción, hay algo más clásico, hay algo de más. También tenemos el cumpleaños de Jess, así que se lo vamos a estar cantando en vivo.
¡No!
¡No
se apague!
¡No!
Con nuestra nueva productora, Mai, de paso, conocen a nuestra nueva productora.
A ver si me quemo hoy.
Es una caja de Anana. Tenés que pedir más deseos.
Deseo antes de que me queme.
Alguien cante. Cantá. Yo odio cantar feliz cumpleaños. Ahí va, Jean. Estaba medio difícil clavárselo en la caja.
Claro, viste.
Así que fue Belita.
Aparte de alta presentación, tenía.
Por favor. Muchas gracias. Qué nivel de producción esto.
Por favor.
Ahora todos van a desear cumplir el día que la banda te pedía.
Sí.
¿Qué día cae 19?
19, martes.
Vamos a tener que hacer narripeo ese día.
No, no me van a laburar.
Corta.
No, yo tengo que hacer radio. Déjame.
Déjeme en paz.
No, no, mentira, idea. Sí, sí. Podemos hacer narripeo el martes.
Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por estar en el chat. Muchas gracias a todos por los buenos deseos. Uh-huh. Espero que hayan disfrutado, más allá de proponer un duelo de kaijus. Me parece que lo vamos a terminar haciendo. Nerdipedia de Yakuza ya lo vamos a hacer. Tomamos en cuenta todas sus sugerencias como ideas. El de SNK nunca me olvido, así que crean que nos acordamos. Recuerden que todo el contenido relacionado a Malditos Nerds lo van a encontrar en infoae.com. Anime, series, películas, videojuegos, tecnología, eSports, todas las novedades sobre las cosas que nos hacen felices en esta vida, incluyendo nuestros 5 podcasts, Malditos Games, Maldito Anime, Malditas Series, Malditas Pelis y Nerdipedia, todo en infobae.com. Nos despedimos por este día. Esperamos que lo hayan disfrutado. Siempre nos quedamos con más ganas de hablar de RPG porque nos encantan. Sí. Espero que ustedes se vayan con algunas recomendaciones, algunos juegos que quieran probar. Jueguen Persona, jueguen los juegos que les recomendó Romy, jueguen como les recomendó Nico, Shin Megami Tensei. Que tengan una muy linda semana y nos reencontramos el próximo miércoles por más Nerdipedia. Adiós.
Adiós.
Bye.
¡Feliz cumpleaños!